Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. La historia de hoy, en realidad yo la enfoqué caratulada como violencia institucional. Sin embargo, a lo largo de la charla me di cuenta que esto también de alguna manera se entronca con salud mental y derechos humanos. Es el relato de Miriam Lucero sobre lo que le pasó a su hijo, Saulo Rojas, que murió en un centro de rehabilitación de drogas. Así que, sin muchas más vueltas, los dejo con este realmente preocupante relato, este profundo testimonio de Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Miriam.
Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer.
Bueno, contame para empezar, ¿cómo era tu vida antes?
Y sin duda es que mi vida tiene un antes y un después. Lo que marcó eso fue, el final de mi hijo, ¿no? Antes de que eso pasara, bueno, soy ama de casa, soy acompañante terapéutica, he trabajado toda mi vida de esto, y bueno, después empezó como, a tornarse una vida que nunca me imaginé, ¿no? Y fue cuando, a partir de los 11 años, mi hijo Saulo hizo el debut diabético. Mi hijo era diabético, insulino dependiente. Cuestión que, a partir de eso, cambió también su vida. Él era un chico que iba al colegio, un chico común, normal, como cualquier otro, le gustaba mucho el fútbol. Y a partir de que él empezó con la diabetes, le cambiaron las cosas, y una de las cosas que le cambió y que a él lo afectó mucho fue el hecho de que empezaran a dejarlo de lado, sobre todo en el fútbol, ¿no? Por temor, decían, a que le diera una hipoglucemia, que se descompensara. En el colegio, por ejemplo, hacían campamentos, salían con los chicos, y también lo dejaban de lado porque pensaban lo mismo, que podía descompensarse y no iban a saber cómo manejarlo, las maestras o la directora del colegio. Y así pienso que mi hijo empezó a sentir que no tenía un lugar para él, donde él fuera aceptado, digamos, con esa enfermedad, que allá por el 2000, él tenía 11 años, fue cuando lo de las Torres Gemelas, me acuerdo. Pasó lo de las Torres Gemelas, yo estaba internado, sí, yo con mi hijo internado y he hecho el debut diabético.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Empezó él a no sentirse, tener un lugar donde él pudiera sentirse uno más, como cualquier otro chico, y bueno, una de las cosas que más le afectó es que lo dejaran de lado en el fútbol. Algo que le apasionaba, hincha de Boca, hincha de Independiente de Rivadavia, acá en Mendoza. Y bueno, su vida empezó a cambiar, su forma de enfrentar la vida empezó a cambiar, ya se fue como para adentro. Y bueno, eso lo llevó a la depresión, empezó a estar medicado. Y después empecé a notar lo raro a mi hijo, empecé a notar algunas cosas que no me gustaban, pero no sabía de qué se trataba, hasta que bueno, en algún momento me di cuenta que que él había empezado a consumir. Todo esto, él habrá tenido más o menos 15 años. A partir de ahí, consulto con los médicos que ya lo trataban, empezó con tratamiento psicológico, empezamos, ¿no? Como familia también. Y bueno, lamentablemente es una situación que no supimos tal vez acompañarlo, y fue de mal en peor. Lamentablemente fue de mal en peor porque era como una bomba de tiempo, porque paralelo a su diabetes se descompensaba, no sé, se iba, por ejemplo, no se colocaba insulina, y bueno, eso hacía que se descompensara y le produjera hiperglucemia. Y bueno, en mi desesperación y en todos esos años de lucha para poder ayudarlo en cuanto a eso, bueno, no, se me iba de las manos, ¿no? Hasta que, bueno, llegó un momento que no había tratamiento, que hacía tratamientos ambulatorios, en hospitales de día. Después ya el último tiempo ya no era solo eso, sino que a veces estaba internado en neuropsiquiátrico, porque se descompensaba y aparte tenía como, digamos, un consumo ya problemático bastante marcado, donde realmente ponía en riesgo su vida.
Historias fragmentadas.
Bueno, así que los médicos y los profesionales que lo atendían por ese entonces, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que eran el grupo donde él, o sea, los grupos que íbamos, consideraron que ya que no había forma y que ponía demasiado en riesgo su vida y que realmente él necesitaba, digamos, un tratamiento más integral de su salud, ¿no? Digamos, el consumo problemático y su diabetes. Como en Mendoza no hay centros de internación, salvo los neuropsiquiátricos, que es como, digamos, muy amplio. Él necesitaba a alguien que lo tratara específicamente de eso. Entonces me recomendaron que hiciera un amparo y bueno, fue así como un juez de la provincia considera que él que debía ser internado también por pedido de los profesionales, obviamente ellos avalaban esto. Así fue que, bueno, el juez de la provincia envió todos los papeles, historias clínicas de mi hijo a tres lugares. Uno era en La Rioja, perdón, en San Luis, y dos en Buenos Aires. Uno era Ailén y este lugar San Camilo, de allá de Buenos Aires. Y bueno, de las tres instituciones, el único que responden que podían hacer el tratamiento integral de mi hijo era este lugar de San Camilo, que tenía dos sedes. Una estaba ubicada en Del Viso y la otra en Derqui. Del Viso era el lugar donde, digamos, entraban los chicos por primera vez para hacer lo que le llaman ellos la desintoxicación. Y Derqui era el campo abierto, que eso pasaban a ese lugar una vez que ya pasaban cierta etapa y bueno, y tenían como más conciencia de enfermedad.
Historias fragmentadas.
Los primeros dos meses es como todo tratamiento, según dijeron, porque en todos lados se manejan de la misma manera. Eran solamente llamadas. Yo lo llevé un 29 de junio del 2012 a mi hijo. A partir de ahí, con un dolor muy grande, porque bueno, yo me tenía que venir y nos separaban 1.200 kilómetros, que era tremendo para mí. Sé que para él también, aparte como fue la separación, porque cuando yo llego, viene uno de los que trabajaba ahí, me dice que llevaban a mi hijo a conocer las instalaciones y los que iban a ser sus compañeros, mientras yo hablaba con el psicólogo, me explicaba cómo iba a ser el tratamiento, o sea, me explicaba a su manera, porque en realidad, la verdad, nunca me la dijo. Bueno, llegó el momento que dije yo, bueno, ya me tengo que ir, me quiero despedir de mi hijo, y me dicen que no va a poder ser.
Historias fragmentadas.
Porque nosotros consideramos que una vez que entran acá, automáticamente empiezan el tratamiento. Pues yo digo, ¿cómo me voy a ir? Más de 1.200 kilómetros, no sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo. No, lamentablemente dice, son las reglas. Así que me tuve que venir destrozada porque no pude darle ni un beso, y yo imaginándome cómo él estaba ya, que no me puedo ni despedir, nada, nada.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Después de ahí empezaron las llamadas, donde a mí yo podía preguntar cómo estaba, cómo seguía. Bueno, siempre estaba bien, se estaba adaptando, no había ningún problema. Recién pude verlo a él a los 2 meses. Cuando yo llego, mi hijo entró flaquito, prácticamente consumido, ¿no? Y cuando yo llego a verlo, lo veía gordito, mofletudo. Yo lo primero que dije, es otro, ¿no? O sea, la primera impresión para mí fue, wow. Pero después, con el tiempo, me doy cuenta que en realidad él no es que había engordado tanto, sino que estaba como inflado de tanta medicación, ¿no? Pero todas estas deducciones las saco después y entiendo después, tarde, ¿no? Así que bueno, llevó un proceso de casi un año en ese lugar, porque faltaban 2 semanas para que cumpliera el año de estar ahí. Él entró en junio, y estuvo hasta diciembre ahí en Delviso, y después pasa a la casa, al campo abierto, que le llaman ellos, donde tenían otro tipo de actividades, en fin. Eso fue en enero, donde yo lo visitaba varias veces, pero la verdad que era toda una puesta en escena impresionante, porque yo lo puedo analizar ahora, digo yo, ¿cómo no darme cuenta de lo que estaba pasando? Porque imagínate que después que mi hijo falleció el 14 de junio del 2013, y que me llaman y me dicen que mi hijo había fallecido, que había tenido un infarto, que lo habían encontrado en su habitación, eso fue una locura, ¿no? Yo no entendía nada. Digo yo, bueno, fue todo tan, tan confuso, pero yo jamás me imaginé lo que pasaba ahí en ese lugar.
Historias Fragmentadas.
La última llamada que le pude hacer a mi hijo antes de que pasara eso fue el 12 de junio, o sea, 2 días antes de que él partiera. Y lo noté muy raro, porque tenía como la voz quebrada, y yo le hablaba y él me decía que me amaba, yo le decía que lo amaba, habló con su hermano, y yo le decía, hijo, ¿qué te pasa? ¿Si querés decirme algo? No, mamá. Lo único que me dijo, lo que pasa es que hay tantas cosas que yo no digo, me lo dijo con la voz quebrada, ¿no? Quiero aclarar que después yo me entero que todos los chicos que estaban en ese lugar, todos los chicos y grandes, porque habían de distintas edades también, inclusive menores, a ellos sí les pasaban el teléfono, pero otra persona escuchaba por otro teléfono, y si no, se paraban al lado de ellos para escuchar lo que decían. Entonces ellos no tenían la libertad para expresarse. Y lo mismo pasaba en las visitas. Siempre había alguien merodeando, siempre había alguien ahí como para no dejar hablar. Inclusive en las visitas, antes de que nos retiráramos, nos entregaban un papel, un tipo de especie de encuesta, cómo habíamos encontrado a nuestros hijos, si él o ella había hecho alguna mención de que algo le molestaba, supuestamente era para mejorar. Pero en realidad, si alguno decía algo, pobrecitos de ellos. Era una manipulación permanente.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
El día 14 de junio, el mismo 14 de junio que falleció mi hijo, yo ese 12 de junio quedé de llamarlo 2 días después, porque eran días específicos que tenían, días y horarios para llamar. Entonces, como había quedado con él, yo lo llamo, ese 14 de junio lo llamo a las 5 de la tarde. Me atiende una operadora y me dice, mira, no te puedo pasar con él. Pero me dice, ¿sabes qué? Dice, déjalo, porque él está muy demandante y se victimiza todo el tiempo. Le digo, aunque sea un segundo, un ratito, algo, que sepa él que yo lo llamé, que cumplí, que le dije que lo iba a llamar y no, me dijo, están en grupo ahora, estamos en grupo así que no se puede. Y me cortó. Y yo me quedé angustiada porque yo ya venía angustiada desde la llamada anterior. Ese mismo día, alrededor de las 22:30, 22:40, un viernes, me llaman para decirme que mi hijo había fallecido y que había tenido un infarto.
Historias fragmentadas.
Una locura, todo. Yo, más de 1.200 kilómetros, mi hijo allá, yo sin saber qué había pasado. Decía yo, un infarto. Bueno, yo decía, había estado tanto tiempo llevando mal la diabetes que por ahí, no sé, ya no sabía más que pensar. Con los meses... aparece un periodista, Pablo Galfre, que estaba investigando comunidades terapéuticas, granjas y todo en general del conurbano de Buenos Aires, quien da con un posteo de un chico donde ponía él algo así como no internen a sus hijos en San Camilo, es un centro de tortura o algo así. Entonces el periodista le llama la atención, se comunica con él y esa fue como la punta para desentramar todos estos negocios de no sé cómo decirle, son centros de tortura, literalmente. Después de que él aparece, habrán pasado 2 o 3 meses que puede recién dar conmigo investigando, ¿no? Atando cabos. A ver, es de Mendoza, es de Godoy Cruz, era diabético, seguro se atendía en alguna salita, en algún centro, y así fue atando cabos hasta que sí, realmente mi hijo lo hacía atender en la salita del barrio. Y así fue que dio conmigo, después de tanto tiempo.
Historias fragmentadas.
Da con la trabajadora social, le cuenta a ella primero lo que había pasado con mi hijo, Y ella no se atrevía a venir a decirme a mí, mira, apareció un periodista y en realidad sabe la verdad de todo. No se atrevía hasta que un día vino y me dijo. Así que dije, bueno, ¿qué tendrá para decirme? O sea, yo no entendía nada. Digo yo, un periodista, ¿qué tiene que ver en toda esta historia? No entendía nada. Hablo con él y sí, él había descubierto el horror. No solo que pasaba a mi hijo en ese lugar, sino todos. Pero, como te digo, literalmente, eso era un centro de tortura. Como hay muchos, todavía, lamentablemente. A mi hijo me los mataron. Mi hijo, en ese lugar, no murió de un infarto. Mi hijo fue encerrado en un engomado, que le llaman ellos en la jerga, ¿no? En un engomado, que era una habitación, no sé, habrá sido de 4x4, vacía, húmeda, llena de hongos, sin vidrios, con un colchón mojado tirado en el piso, y mi hijo aparece colgado de una ventana, que no tenía ni un metro de altura. A partir de ahí cambia la historia. No creí que me volvía loca con todo esto, porque encima la distancia, no sabía dónde ir, con quién hablar. No sé, fue una lucha interna y un dolor tan terrible que me desgarraba el alma. Hasta que, bueno, pude... saber a través del periodista y de todos los contactos que él ya había hecho con chicos que estaban ahí, que fue él el que, digamos, trabajó en todo esto y consiguió cada testigo para que pudiera llevarlos a declarar. Todos ellos contaban cosas como el encierro era común, era el limpiar el piso con un cepillo de dientes, limpiar los baños, sacar los restos de lo que sea con la mano. Si todavía con eso no aprendían, entre comillas, se los encerraba. A algunos, si lloraban, los ponían con la boca hacia arriba, la cabeza levantaba, les hacían abrir la boca y les echaban agua a chorros, ¿no? La sobremedicación, algunos los encerraban y les echaban gas pimienta, y los golpes, los que te imagines. Las chicas contaban que eran sobremedicadas y después eran abusadas por los mismos operadores del lugar. La verdad que manejar todo eso fue muy duro, porque si bien mi hijo ya no está, una cosa es que me digan tuvo un infarto por una falla, no sé, su cuerpo, su diabetes o lo que sea, y otra cosa es que mi hijo haya fallecido producto de las torturas, los malos tratos y de todo lo que sufrió allá adentro. Siempre digo que a mi hijo me lo fueron matando de a poco. Ese 12 de junio, yo creo que mi hijo ya casi estaba sin vida. Ya le habían quitado las ganas de vivir, las ganas de seguir, solo, sin poder hablar. Qué ironía, cuando dicen que el problema más grande que tienen los chicos adictos es el no poder hablar y ellos se lo prohibían, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y después de ahí empieza otra historia, ¿no? Tomar la decisión de qué hacer con todo esto. Reconozco que muy apoyada por mi familia, que también estaba como en un saber, ni hablar de mis hijos mayores, Carla y Matías, que no podían elaborar esto, no podían aceptar esto. Entonces la mamá estaba entre el dolor de haber perdido un hijo en esas condiciones, de esa manera, y el dolor de sus hermanos. Yo también soy la mamá de ellos.
Claro, claro.
Entonces tenía que fortalecerme muchísimo más. Y bueno, después de eso llegó el tiempo de tomar decisiones en qué hacer con todo eso, ¿no? Al principio no sabía muy bien qué hacer, porque era todo una locura. Después de a poco, fue algo muy extraño lo que a mí me pasó, francamente. Y yo siempre digo que fue mi hijo el que me dijo, ¿no? En un momento dije, bueno, ya está, ya no puedo hacer nada más allá de los abogados y más. Y es como si hubiese escuchado una vocecita que me hizo abrir los ojos y dije, ¿dónde sale esto? ¿No? Una vocecita como si me hubiesen dicho, ¿y todos los chicos que quedaron ahí? Entonces eso como que me abrió, dije yo, Dios mío, no puede ser, porque no puedo permitir que siga pasando estas cosas con los chicos, con las chicas que están ahí dentro, porque ellos seguían como si nada, ¿eh? Como si nada. ¿Cómo será que recién se consiguió la clausura de ese lugar 4 años después de la muerte de mi hijo? Y eso, que había fallecido otros 11 días antes que mi hijo, por un hematoma subdural, por los golpes que le habían dado ahí, y falleció en un hospital Evita del conurbano.
¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿Era simplemente que un negocio que ellos cobraban por tener a los chicos ahí y los tenían peor que el ganado? Digo, una cosa totalmente deshumanizada.
Sí, absolutamente. Para ellos era un negocio. Ni más ni menos. Un negocio. Si los chicos medianamente querían salir, realmente querían salir adelante, le ponían pilas y todos ellos encontraban la manera de boicotear ese tratamiento, porque un chico que se iba era una plata menos que entraba por mes.
Claro, claro.
Es así.
Y digo, porque va quedando poco tiempo. Y todo esto tenía los avales de salud pública, no hay inspectores, no hay controles, no había controles.
Uy, ese es un tema muy largo, porque supuestamente algunos chicos decían que alguien iba a controlar ese lugar y elegía al azar a quienes les decían, ¿comes bien? Sí, esto, lo, te bañás, tenés agua caliente, todo tenían que decir, porque si no ese mismo papelito pasaba por la oficina y entonces tenían que decir que todo estaba más que bien. Y este lugar se habilitan así, así como, na, como si nada. Te dan una habilitación provisoria y vamos. Está tan lejos que por eso el órgano de revisión, yo creo que, yo siempre digo, ¿no?, que tendría que tener más, menos escritorio y más territorio, porque estas cosas siguen pasando. Claro. Y si lo, hay chicos que siguen muriendo, y hay chicos que siguen siendo torturados, sobremedicados. Esto sigue.
Buenísimo, Miriam, te agradezco muchísimo este testimonio.
Hay mucho más, por eso digo, hubo 3 imputados por homicidio culposo. El director, Martín Iribarne, el director terapéutico, Alejandro Jacinto, y el último que vio con vida a mi hijo, que fue el encargado, digamos, de encerrarlo con, entre rejas, con candado y todo, que lo maltrató. Y ese es el único que todavía sigue imputado, pero por acumulación de causas. Los demás tuvieron una probation, el señor Iribarne ya ni siquiera está en el país, y el otro, nada, sigue trabajando y sé que está en una comunidad terapéutica. Y así estamos, y así seguimos.
Muchas gracias, Miriam.
A ustedes. Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.